Como han escuchado, ya se están planteando escenarios para un desconfinamiento progresivo. Entre ellos, ya se va conociendo que niños y niñas podrían salir a la calle a partir del final de este mes de abril. Y también se está planteando que ese desconfinamiento tenga una mayor intensidad en provincias, comarcas, localidades donde el coronavirus haya tenido menor impacto. Vamos a intentar valorar estos escenarios con Sergio Minué Lorenzo, que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es el organismo de la Organización Mundial de la Salud, referencia en nuestra comunidad. Él también se encarga de las relaciones con este organismo. Sergio Minué, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias una vez más.
Muchas gracias. También hay que recordar que la atención primaria es clave para este desconfinamiento. Él también está especializado en atención primaria. Le vamos a preguntar también sobre la capacidad que tiene el sistema a día de hoy en este sentido. Y recordamos que, de hecho, hace poco tiempo se produjo una huelga en atención primaria precisamente porque los profesionales cuestionaban la capacidad que tenían y también el tiempo de atención que podían dedicarle a los pacientes. Pero vamos a hablar de esos escenarios. Desconfinamiento por provincias, por localidades, y también que niños y niñas puedan ir saliendo a la calle. En primer lugar, ¿qué riesgos valoran de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde ahí en relación a estos dos escenarios?
Bien, yo creo que las razones fundamentales por las que se impuso en España de una manera muy radical, de hecho es el país de Europa con medidas de confinamiento más extremas que se han tomado, eran fundamentalmente dos. Por una parte, evitar la propagación de la infección por el virus, por el SARS-CoV-2, y en segundo lugar, evitar el colapso del sistema sanitario, porque precisamente en Italia y en China se había demostrado que el mayor riesgo de esta pandemia no es tanto la capacidad de matar que tiene el virus, puesto que en los casos activos actuales el 95% de los casos en el mundo cursan de una manera leve, es decir, con síntomas bastante poco agresivos, pero sí que hay un 5% que son muy agresivos. Uh-huh. Y en ese sentido el objetivo era evitar el colapso del sistema sanitario. Si establecemos medidas de desescalamiento, inevitablemente deberían ir orientadas precisamente a permitir esas dos cosas, es decir, que en cualquier caso, si se vuelven a producir casos, no se produzca el colapso del sistema sanitario, y en segundo lugar, proteger a aquellas personas, a aquellos grupos de población más vulnerables, que son fundamentalmente los ancianos, y que han estado ligados esencialmente a su residencia en residencias de mayores. Más de la mitad, aproximadamente un 60%, publicaba ayer el diario El País, de las personas que han muerto en España estaban en residencias. Y en ese sentido, ese es un elemento absolutamente fundamental de cara a cualquier estrategia de desescalamiento.
Uh-huh. Y en cuanto al desconfinamiento progresivo de niños y niñas, si ya podemos enlazar ahí con las medidas que podríamos tener en cuenta ante este escenario, también si se establece a nivel local un relajamiento de las medidas en determinadas comarcas, en determinadas provincias, porque como ha señalado, los niños no es que sean el colectivo con más riesgo a la hora de contagiarse y tener unos síntomas graves de esta enfermedad, pero sí son transmisores potenciales del virus.
Sí, exactamente. Es decir, la puesta en marcha de cualquier estrategia de desescalamiento debería implicar, yo creo que fundamentalmente, dos tipos de medidas. Una, el que los colectivos más expuestos a un peor desarrollo de la enfermedad, como son las personas de mayor edad, estén protegidas, y en ese sentido, evidentemente, es muy importante evitar que se contagien de personas de su familia, como pueden ser sus nietos o como pueden ser sus hijos. Y en segundo lugar también el que ante cualquier caso que se produzca el sistema sanitario pueda actuar de una manera muy rápida, cosa que no actuó en España, frente al caso detectado. Es decir, ha habido países que no han introducido medidas de confinamiento tan extremas, por ejemplo Suecia o por ejemplo Alemania, pero lo que sí que hicieron fue que en el momento en que se detectaba un caso muy precozmente, ese caso era confinado y se ponía en cuarentena todas las personas que tenían en contacto con él. Exactamente igual lo hizo Corea del Sur previamente. Mientras eso no se pueda garantizar, no deja de ser evidentemente peligroso el poner en marcha medidas generales de desconfinamiento. Ahora bien, el caso de los niños yo creo que es un caso muy especial, es decir, hay múltiples alternativas, incluso en países que han establecido medidas de confinamiento bastante radicales, como ha sido Italia o como ha sido Francia. los niños han tenido la posibilidad de poder tener una libertad de movimientos que no han tenido los adultos. Y en ese sentido a mí me parece que esa medida es absolutamente imprescindible. Lógicamente con orden, con posibilidades evidentemente de evitar aglomeraciones masivas de niños, pero sin duda es una medida esencial.
En estos nuevos escenarios también se sitúa la atención primaria como uno de los elementos del sistema sanitario público que ha de tener un mayor protagonismo. ¿Por qué este protagonismo, esta importancia de la atención primaria en esos nuevos escenarios? Y también, ¿el sistema sanitario público andaluz tiene capacidad para esa relevancia que pueda alcanzar esta parte del sistema?
Bien, ayer el ministro de Sanidad, el señor Illa, recalcó la importancia que va a tener la atención primaria en el desescalamiento. Pero a preguntas de un periodista, cuando le dijeron en qué iba a consistir ese papel de la atención primaria, él dijo de la detección precoz de casos y del seguimiento. Es paradójico que diga eso porque eso lo lleva haciendo la atención primaria en todo el país desde el principio de la pandemia, es decir, no es ninguna novedad. Y en ese sentido, como comento, para detectar muy precozmente los casos y evitar que esos casos se extiendan, es imprescindible detección precoz y aislamiento de los casos. ¿Qué se necesita para ello? Pues primero de todo protección de los sanitarios. España tiene un 15% del total de infectados que son sanitarios. No hay ningún país en el mundo que tenga más sanitarios infectados, más de 30.000. Y mientras no haya sistemas de protección, no se puede hacer con garantías un desescalamiento. Segundo test, mientras no tengamos tampoco idea de si las personas que pueden tener síntomas o incluso los asintomáticos han estado en contacto con el virus y por lo tanto pueden estar infectados, tampoco tiene mucho sentido establecer medidas generales de desescalamiento. Y por lo tanto se necesitarían test y test además que fueran fiables, que tampoco tenemos. Y tercero, la capacidad del propio sistema para hacer esa tarea de captación precoz, de seguimiento y de atención, tanto en los centros de atención primaria como en la derivación a los hospitales. Con la plantilla de atención primaria, que como usted muy bien había comentado, hace relativamente poco hubo una huelga donde el nivel de sobrecarga que tenía la atención primaria es completamente inédita en el mundo. No hay ningún país que atienda en 5 minutos a cada paciente y que tenga más de 30 pacientes diarios o más de 40 pacientes en ocasiones en las consultas. Es imposible además añadir actividades imprescindibles para el desescalamiento, como sería tanto la captación y el seguimiento, como la atención, por ejemplo, a los ancianos, especialmente en las residencias. Por lo tanto, esto obligaría, para que se pudiera dar respuesta desde la atención primaria, a un cambio radical en la estructura actual de la atención primaria. Y me estoy refiriendo a, evidentemente, contratos estables, a contratación de muchos más profesionales, e incluso a la modificación de la estructura de lo que son los equipos de atención primaria. Porque una de las grandes pandemias que vamos a tener, además del COVID-19, va a ser los problemas de salud mental derivado de un efecto tan demoledor en nuestras vidas como es esta pandemia.
Perspectivas ante el desescalamiento las hemos conocido con el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en nuestra comunidad, como es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hemos hablado con un profesor de esta escuela, además especializado en atención primaria y precisamente en las relaciones con la Organización Mundial de la Salud. Sergio Minué Lorenzo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y siempre a su disposición.
Igualmente, un abrazo.
Igualmente, buenos días.